informado.
La Guardia Civil continuará buscando por la mañana en el canal de Mocejón el arma con el que fue asesinado el pequeño Mateo. Ángela Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Bea, ha sido el propio detenido el que ha dicho a la Guardia Civil dónde tenía que buscar. Según ha podido saber la cadena COPE, el padre del arrestado ha asegurado a los agentes que el sospechoso tiene una discapacidad psíquica del 70%. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Más de 30 horas han hecho falta para dar con el presunto asesino del pequeño Mateo, el menor de 11 años, brutalmente asesinado a manos de un joven de 20 años de nacionalidad española y que residía en el municipio, según nos ha podido confirmar Asel Sánchez, el primo y el portavoz de la familia del joven asesinado. Sobre las 6 de la tarde del día de ayer se llevó a cabo el registro en 2 domicilios de Mocejón y, por tanto, la detención del presunto asesino. Una noticia que contamos aquí en directo en la cadena COPE desde este municipio toledano y que sabemos que ha dado cierta tranquilidad a la familia saber eso, ¿no? Que se va a hacer justicia por Mateo. Escuchamos al primo de la víctima.
A la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo, pero sí que se haga justicia. Ya no quiere venganza, quiere justicia, quiere tranquilidad en estos momentos.
El pequeño Mateo está en el anatómico forense de Toledo. Queda mucho camino todavía por recorrer para la familia, funeral, entierro y, sobre todo, aprender a vivir sin Mateo. Un niño que lo único que hizo fue disfrutar de lo que más le gustaba, ir una mañana de domingo a jugar a fútbol con sus amigos.
Sigue también la crisis migratoria. En las últimas horas han llegado pateras a Ceuta, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En esta última, en Canarias, han sido rescatadas en lo que va de año más de 22.000 personas. Es un 126% más que el año pasado. Una de las últimas pateras ha llegado a España, ha sido a Lanzarote, isla en la que Pedro Sánchez está de vacaciones. El gobierno canario sigue pidiéndole una reunión para tratar el tema.
Hasta ahora no tenemos ningún contacto, ¿no? Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos.
Es la petición del presidente canario Fernando Clavijo. Moncloa sí ha confirmado que el presidente del gobierno va a iniciar una gira la semana que viene por Mauritania, Senegal y Gambia para abordar la cuestión migratoria. Más cosas, Puigdemont ha vuelto a atacar a los jueces españoles. El expresidente catalán fugado ha reaparecido, aunque lo ha hecho esta vez por videoconferencia.
Utilizar un poder propio del Estado de Derecho, como es el judicial, para conseguir los objetivos políticos que las urnas no te han permitido obtener. Por eso hablo de golpe de Estado híbrido, porque cuesta mucho más de percibir que los típicos, uniforme, tricornio y metralleta. Te tienes que esforzar mucho para explicar que no, que eso que parece que es democrático, que eso que parece que es un tribunal independiente, como es el Tribunal Supremo de un Estado de la Unión Europea, de hecho no lo es, de hecho es política.
El mismo día, esto que su abogado Gonzalo Boye ha denunciado al juez Llarena, al que acusa de retrasar injustificadamente la resolución de los recursos prestados, al considerar que no le ha aplicado la ley de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid ha conseguido rascar un punto en la cerámica. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Empate a 2 en el Atlético de Madrid y el Villarreal, en el que el equipo colchonero siempre ha ido por detrás en el marcador. Marcos Llorente es jugador rojiblanco.
Hemos conseguido el empate, que es lo más difícil, y hemos vuelto a encajar otro gol. Y bueno, al final, cuando encajas dos goles, pues es muy difícil terminar dándole la vuelta al partido, y pues no lo hemos conseguido hoy.
Sorloz, que no ha sido titular, ha marcado su primer gol en un partido oficial con el Atlético de Madrid a su ex equipo. Y en el otro partido del día, el Real Valladolid se ha impuesto al Español por 1-0 con un tanto de Raúl Moro. El club pucelano ha sido el único equipo que no ha encajado en toda la jornada.
Te quedas componiendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Ángela Sánchez, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Y bueno, damos la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles, pero a esta hora estamos seguros de que hay ponedores que están poniéndose al día. Te recuerdo, si te acabas de levantar, es martes 20 de agosto. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. A mi lado tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Sin sueño?
Bueno, digamos que un poquito.
Has tenido días mejores, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver qué tenemos hasta las 4 de la mañana para contar a los ponedores.
Pues tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a recordar uno de los grandes momentos de cine de la temporada con nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película En el nombre del padre, una cinta protagonizada por el gran Daniel Day-Lewis y basada en la historia real de Jerry Conlon, un irlandés que fue encarcelado injustamente en los años 70 por un atentado en Londres. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hablaremos sobre una novedad en TikTok para los cinéfilos, sobre una web para que los trabajadores encuentren empleo y una forma de grabar lo que escuchamos constantemente, entre otros temas interesantes. Te recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Pues perfecto, mil gracias, Jesús. De eso hablaremos en esta próxima hora. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, también tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz hoy hablando del sueño, y por supuesto nuestro teléfono gratuito 950-6006. Escuchamos a Luis Miguel y seguimos poniendo las calles.
¡Vamos!
3 y 10 de la mañana, escuchando este Suave de Luis Miguel en Poniendo las Calles. Estamos en directo y lo vamos a estar hasta las 6 de la mañana, acompañando a los ponedores, hablando, como decíamos hoy, del sueño. Estamos en nuestro Facebook recibiendo un montón de mensajes, porque hoy es un tema muy ponedor, claro. Hoy el tema, hay otros que dicen, pues yo de esto no entiendo mucho. Los ponedores de dormir mal, algo sabemos.
Sí, ni de dormir a tramos también, como es el caso de Ángel Rubio Poveda, que por Facebook nos dice, veo las 2, las 3, las 4 y aburrido. Me levanto y termino de poner las calles con vosotros para seguir con el Herrera. Pero si no fuera por la siesta, no podría resistir. Uf, mando un abrazo a todos los ponedores y al equipo. ¿Qué seríamos sin la siesta?
Sí, la verdad es que ese ratito.
Manuel Iglesias dice, yo antes dormía como un lirón, vea, pero desde que hace años di con un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Anda. Es el culpable que yo no duerma. Eso sí, duermo en los intervalos cuando dais las noticias. Sois encantadores.
Cae de 5 en 5 minutos porque las noticias ya no le interesa escucharlo. Luis Fernández, que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, yo no tengo problemas para conciliar el sueño, pero reconozco que en verano, al día siguiente cuando me levanto, tengo que ducharme de inmediato porque sudo muchísimo.
No, sí, sí.
Ah, que se levanta empapado.
Sí, 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 como si se acabase de salir de la ducha también.
Qué incómodo es.
No, es que... Sí, y sobre todo si estás con el aire ya te empieza a dar frío de repente también, sí, con el sudor.
Sí. De la sudada que sí. Te estás pegando durmiendo solo.
Vaya, que al final te pones malo, quieras o no. Por una cosa o por la otra.
El verano es muy traicionero, con los cambios de temperatura también.
Andrew Planet dice, buenas, truco yo ninguno. Tengo que dormir por las tardes y no veas qué calor hace. Y aunque estoy cansado, descanso muy mal. Estoy agotado aunque pongo el aire a 26 grados. Pero eso te pone mal de los huesos. Buenas ponedores, feliz día. Ya queda un poco menos para que refresque un poco.
Sí, un poquito de refrigeración no viene mal en las habitaciones. Pero sí es verdad que primero a 26 grados, que no es mala temperatura, hay gente que se lo pone a 20 y eso es horroroso. Pero a 26 grados y aún así, el aire acondicionado es tan artificial que...
Claro.
Te cala los huesos. O sea, termina. Si llevas un rato con el puesto y ves que dices, joder, me duele el brazo derecho, o me duele las verticales, no sé. Es al final es complicado dormir con el aire.
Bueno, a mí lo que me pasa, de hecho, es en el tren, cuando voy a Albacete o a algún lado. Claro, si te sientas en ventanilla, que en la ventanilla es normalmente por donde sale el aire.
Sí.
Claro, al principio lo agradeces porque vienes del calor y dices, mira qué bien que me ha tocado aquí el aire justo al lado. De esto que me quedo dormido y de que me levanto, bueno, frío, de agradecer salir a la calle al calor y lo que tú dices, el brazo dolorido, incluso por eso, por el frío del aire acondicionado.
Un poco dolorido, sí, dormir con el aire acondicionado. Lo bueno es que hay algunos que como los puedes programar, que se quite a una determinada hora. Y bueno, 662-942-605 es también el teléfono de WhatsApp que tenemos para que nos dejes hoy notas de voz hablando del sueño, a ver qué dicen.
Buenas noches, pues yo sufro de insomnio normalmente tanto en verano como en invierno. Es verdad que ahora más en verano debido a las altas temperaturas y bueno, y otras preocupaciones del día a día. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa.
El verano complica dormir, pero también nos lo decía nuestra experta con la que comenzábamos hoy a la 1:30 de la mañana con ese temazo hablando del sueño con Hanna, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés,
sí,
la cabecita loca que se nos pone a todos algunas veces, que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo me haya acostado para dormirme y este y mañana y hay que llamar al médico y esto me ha enfermado y estás como es un terremoto, ¿eh?
Sí, bueno, también te digo que a mí hay veces que hacer eso de pensar lo que tengo que hacer al día siguiente al final ha hecho que me
te genera sueño. Qué gusto. A mí
un poco como lo de contar ovejas que decía.
Sí. A mí me da ansiedad. Sí, entonces al final me termino levantando prácticamente a hacer el recao que se me ha quedado en el tintero o que no he terminado de hacer. Ay, las preocupaciones, qué malas son también para conciliar el sueño. Bueno, pues 3:14 de la mañana seguiremos hablando de esta situación, de cómo dormimos los ponedores hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, pero hoy es martes de tutorial. ¡Ay! ¡Cómo nos gustan los juegos aquí, Jesús! Chispas, nos ha faltado ver chispas.
Ya.
¿Cómo nos gustan los juegos, eh?
Nos encantan.
Somos unos jugones.
Hay que mantenerse despierto.
Bueno, toca aprender, que es lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales. Hay ponedores nuevos, Jesús, que por ejemplo ahora mismo acaban de comenzar a trabajar por la noche. Nunca antes lo habían hecho. Y han contactado por primera vez con Poniendo las Calles. Y no tienen ni idea de lo que les estamos hablando.
Nada.
Es tu turno, cuéntanos.
Pues se lo explico. Como tú has dicho, hemos cogido un vídeo de YouTube, un tutorial, y yo he extraído tres sonidos, tres fragmentos de ese vídeo para que los escuchen los ponedores. Van a ser tres pistas para que intenten adivinar qué es lo que nos está intentando enseñar ese vídeo. Entonces, a lo largo del programa vamos a ir escuchando las tres pistas. Ahora vamos a escuchar la primera.
Vale.
Y si alguien piensa que ya lo sabe con la primera pista, que suele ser complicado, pero no imposible.
No, hay muchos ponedores, claro, que aciertan con la primera. Alucinante.
Pues es que están muy despiertos.
Sí.
O sea, los que están más despiertos son los que la aciertan ahora. Pues lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz, importante que sea una nota de voz, para que la podamos poner en el programa, diciendo su nombre, en qué pista lo han adivinado y qué creen que es el tutorial, de qué va el vídeo, de qué nos están enseñando hoy.
Muy bien.
Lo tienen que mandar al WhatsApp del programa, el 662-942-605. Si te parece, vamos a escuchar la primera pista.
Me parece bien.
Si os pasa que os tenéis algún bulto o alguna cosa rara, intentad poner un poco más de presión, ya que a veces nota un aliento a cubierta y no queda bien, pero ya al poner presión sale para afuera y queda bien ya.
Un bulto. Si vemos un bulto, le metemos presión. Una colchoneta para la piscina.
Bueno.
No.
Bueno.
Un colchón hinchable, ahora que aquellos que tienen una casita,
Sí.
En la playa y se te acopla el familiar y no tienes camas.
Podría ser.
Podría ser.
También podría ser una receta de cocina.
Una receta de cocina. Una receta de cocina.
El bizcocho.
Claro.
Que te sale un bulto y tienes que meterlo para adentro.
Por favor, bueno, Jesús, ¿qué cosas encuentras? ¿Tú esto lo has encontrado?
Yo esto lo he encontrado, me he tenido que poner las gafas de buceador y profundizar en la internet profunda.
¿Qué cosas más raras nos traes? Yo no tengo ni idea, de lo que es. O sea, otras veces me hace el comentario y digo, vaya, ya me he enterado de lo que estamos aprendiendo, pero hoy no tengo ni idea de lo que nos está enseñando. Vamos a recordar el número de teléfono al que nos pueden mandar esa nota de voz, Jesús.
La nota de voz indicando vuestro nombre y la pista en la que habéis adivinado, en este caso la primera pista. El número es el 662-942-605.
Pues venga, a animarse, ponedores.
As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Tres y 22 de la mañana. Estamos poniendo las calles y ahora es momento de que miremos al cine con otros ojos. Algo que siempre conseguimos gracias a nuestro compañero Jerónimo José Martín. Hoy vamos a recordar una película basada en hechos reales, En el nombre del padre. Vamos con ello.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano. Y el olor a tabaco. Recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu mano. Cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a tabaco. Cógeme la mano. Oh, papá, joder. Vamos, no te pongas sentimental ahora. Pronto moriré.
Wow, vaya peliculón. Ya está aquí, con traje de preso, tarareando además las baladas irlandesas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias un día más por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de nuestras ataduras.
Maravilloso. ¿Por qué nos traes hoy En el nombre del padre, de Gene Sheridan?
Porque hoy cumple 75 años, le enviamos 75 millones de felicidades, este dramaturgo y cineasta irlandés que nació en Dublín el 6 de febrero de 1949. Tras estudiar inglés e historia en la University College de Dublín, y graduarse allí en lengua inglesa, en 1972, Gene Sheridan se involucró en el teatro estudiantil. Allí conoció a Neil Jordan, por cierto, que también se convertiría en un importante director de cine irlandés. A finales de los 70, él y su hermano comenzaron a trabajar con la Project Theatre Company, y en 1981 Sheridan emigró a Canadá, aunque finalmente se instaló en la Hell's Kitchen de Nueva York. De allí tomó nombre su productora, por cierto. Y allí también se matriculó en la Escuela de Artes Fitch y fue director artístico del Centro de Artes Irlandés. De vuelta a Irlanda, dirigió tres películas muy aclamadas por la crítica: Mi pie izquierdo, El Prado y En el nombre del padre, la que vamos a hablar hoy. Y después ha seguido dirigiendo películas notables como El boxeador, En América o Hermanos. En total ha recibido 6 nominaciones al Oscar Jim Sheridan.
Recuérdanos un poco, Jero, el argumento de esta película de En el nombre del padre.
Pues mira, este trágico drama político, ideológico y judicial, porque toca casi todas las teclas, fue fue escrito por Jim Sheridan y Arthur Lapin a partir del libro autobiográfico de 1990, Prove Innocent, de Jerry Colon, que relata la historia real de los que se llamó en su momento Cuatro de Guildford. En 1974, cuatro jóvenes irlandeses, que los encabezaba este tal Jerry Colon, que es quien interpreta a Daniel Day-Lewis, nada menos, así como varios familiares de este último, fueron condenados a cadena perpetua, nada menos, y encarcelados como autores de un atentado de Lira contra un pub londinense en el que murieron cinco personas. Además, eran cuatro soldados británicos fuera de servicio y un civil. 15 años después, su caso fue revisado y salieron absueltos, tras demostrarse que la policía británica había manipulado pruebas, incluso había arrancado una falsa confesión usando la tortura física y psicológica. El padre de Jerry no vivió para contarlo, y el suceso, claro, conmovió a la opinión pública por la injusticia cometida. El padre lo interpreta a Pete Postlethwaite, que está sensacional.
Y además, Jero, yo no sé muy bien si es fiel la película a los hechos reales, porque seguro que ha variado un montón.
Bueno, cuando se estrenó fue muy controvertida, porque parece ser que tenía muchas, o algunas por lo menos, inexactitudes históricas y ficcionaba demasiadas partes de la historia. Me acusaron de mentir en el nombre del padre, llegó a afirmar Jim Sheridan en el 2003, pero la verdadera mentira fue decir que era una película sobre los cuatro de Guildford, cuando en realidad se trataba de un padre no violento. O sea, él defiende que quería centrarse sobre todo en la historia paterno-filial de Jerry y su padre Giuseppe, que comparten celda en la película, lo cual nunca sucedió, nunca les pusieron juntos. Por lo general se mantenían en prisiones, incluso separadas, no solo en celdas, sino en prisiones. Los verdaderos autores de los atentados con bombas en los pubs de Guildford fueron la banda Balcom Street Gang de Lira, que admitió los atentados de Guildford y Woolwich durante sus juicios, en lugar del personaje ficticio de Joel McAndrew, que es el que se inventa Jim Sheridan. Las escenas de la sala del tribunal en las que aparecía Gareth Pearce también fueron fuertemente criticadas por desviarse claramente de los acontecimientos registrados y en general de las prácticas jurídicas inglesas, ya que como procuradora y no como abogada no habría podido comparecer ante el tribunal en ese momento. Claro, a esta abogada la da vida nada menos que Emma Thompson. O sea, te puedes imaginar el nivel del reparto y está muy bien, ¿no? Anna Maguire, miembro de Maguire 7, que con su marido y su hermano y sus dos hijos pequeños fue a prisión por las confesiones falsas de su sobrino Jerry Conlon, reveló su persistente ira y amargura hacia la pareja, claro, porque los incriminaron erróneamente, y su consternación cuando en la película acababan presentando un poco a Conlon como un héroe. No es del todo así, pero bueno, yo entiendo también que si ellos fueron a la cárcel por culpa de esos familiares, pues estuviesen enfadados también con la visión que da la película. Ella y su familia fueron oficialmente exonerados por el gobierno británico en 1991. También criticó al director Jim Sheridan por no acercarse nunca a ella y a su familia para al menos conocer su versión de los hechos. En concreto, criticó duramente la escena que muestra Conlon y Hill visitándola durante sus arrestos, porque ella sostiene firmemente que Hill nunca puso un pie en su casa, elemento clave además, por otro lado, en la defensa del juicio, ¿no? A pesar de su crédito como productor ejecutivo, el actor Gabriel Byrne se distanció del proyecto precisamente por estas libertades que se tomó Sheridan en los detalles de la historia. Esta es una crítica habitual a cualquier película que recree hechos históricos. O sea, tiene que ser muy buena, muy buena, muy buena, y sobre todo el guionista, para haber tocado todas las perspectivas y dejar contento a todos los implicados en las tramas.
Hombre, a pesar de todo, fíjate la cantidad de datos, una vez más, Jero, que nos das, cuando diseccionamos una de las películas, de las grandes películas de la historia del cine, yo creo que este peliculón, En el nombre del padre, fue un exitazo desde su estreno. Sin embargo, hay gente que dice que tampoco fue para tanto.
Pues sí, en taquilla funcionó bastante bien, porque costó 13 millones de dólares, más o menos, y obtuvo una recaudación mundial de casi 66 millones, o sea, 5 veces más, lo cual es un éxito, claro. En cuanto a premios, optó a 7 Oscars, 2 BAFTA, 4 Globos de Oro, decenas de premios de la crítica, pero en realidad solo ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín 1994, no es poco, por supuesto, y también el premio David de Donatello, el italiano, el oficial, el Oscar, el Goya italiano a la mejor película extranjera. recibió en general críticas positivas de la mayoría de los especialistas, y en concreto en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 50 reseñas reseñadas, que dan a la película una nota de 7,4. Yo la subiría por lo menos hasta el 8, aunque efectivamente estas críticas a la fidelidad histórica me retraen un poco.
Claro, es que esto es impresionante, Jero. Además, supongo que, como siempre, Daniel Day-Lewis se prepararía concienzudamente para, bueno, para esos papeles y esas responsabilidades.
Por supuesto. Perdió más de 22 kilos de peso y pasó 3 días y 3 noches en una celda. Actor del método. Un grupo de falsos matones le impedían dormir, golpeando la puerta cada 10 minutos con tazas de hojalata toda la noche. ¿Qué te parece? Más adelante fue interrogado por 3 equipos diferentes de oficiales reales de la Brigada Especial durante 9 horas. O sea, quiso sufrir el mismo tipo de interrogatorio que su personaje. También insistía en que los miembros del equipo le arrojaran agua fría y lo maltrataran verbalmente. O sea, repetir lo mismo, te mueres. Además, mantuvo su acento de Belfast dentro y fuera del set. Esto es muy actor del método. Mientras está metido en el personaje, él es de Belfast y tiene acento de Belfast. Por cierto, a pesar de interpretar a padre e hijo, Pete Butters-White era solo 11 años mayor que Daniel Day-Lewis, pero estaba más avejentado y cuela.
Es que, Geo, estoy aquí intentando localizar datos de esta película que me suena un montón. Y claro, yo no sé si tu punto de vista, precisamente eso, desde el punto de vista fílmico, es positivo o no. Porque hay gente, y estoy leyendo, por ejemplo, la crítica de Gilles Bombels, que dice que no le parece una película muy, muy concienzuda. Yo no sé, desde el punto de vista fílmico, tú, Geo, ¿qué opinas?
Sí, a lo mejor desde el punto de vista histórico hay que ponerle pegas, desde claro. El fílmico es muy buena, porque el guion establece como 2 líneas narrativas que delimitan muy bien la estructura. Por un lado, la trágica historia del propio Jerry, que es un descerebrado, y de su padre, que hemos dicho Peter Swade, que es muy buen actor. Claro, comparten celda en la película durante 15 años. Y luego, por otro lado, están los esfuerzos de Gary Pierce, de Emma Thompson, la abogada de los Conlon, por reabrir el caso. O sea, en este sentido la película aúna muy bien el proceso de maduración de del protagonista. Es una magnífica película dramática luego elementos de análisis social del problema de Luster y luego la crítica a la policía y a la justicia británicas, ¿no? Es difícil valorar esta verdad de la denuncia política, que eso es que es que no siempre forma parte de la crítica a un guión. Pero bueno, a mí como guión de estructura narrativa es magnífico, ¿no? Además, Seria no cae del todo en el maniqueísmo, ¿no? Porque arremete tanto contra el terrorismo de Estado de la policía británica, también arremete contra la crueldad del IRA, o sea que el IRA no se queda, no sale rositas, ¿no? Y más bien busca, que eso es lo que caracteriza todo el cine de Jim Sheridan, el lado de la gente que padece la intolerancia de unos y de otros, las víctimas que están ahí en medio, ¿no? Gente como el padre, sobre todo, Giuseppe, el padre de Jerry Conlon, que es una persona encantadora, honesta, firmemente católico, que rechaza la violencia, cosa que el hijo, pues, que es un descerebrado, no lo hace tan claro.
Desde luego.
Y desde luego todos pusieron por las nubes,
sí.
Y yo también las interpretaciones memorables de Daniel Day-Lewis y Pete Butters-White.
Desde luego que sí. 3:26 en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. En cuanto al rodaje de esta película, de esta gran película, Jero, ¿qué tienes que contarnos? ¿Cómo fue?
Parece ser que bien, porque no hay muchas anécdotas del mismo. Siempre hay anécdotas cuando pasa algo raro, ¿no? Se rodó en diversas localizaciones de Londres, Liverpool y sobre todo Dublín. En Sutlots, en Sheriff Street, en Kilmaine Jail. Esta es una antigua cárcel que fue abierta como museo en 1986 y que es muy conocida por los irlandeses, porque muchos de los líderes irlandeses que lucharon por la independencia del país fueron llevados allí cuando aún era colonia británica. Un lugar, sin duda, con mucha simbología y cierto paralelismo de su historia con la que abarca esta película. A Bono, el cantante, le ofrecieron el papel de Paul Hill, pero la apretada agenda de giras de U2 le pidió aceptar, pero él tenía interés en hacerlo, ¿no? Y cuando la abogada Gary Pierce, que lo interpreta Emma Thompson, pone sus manos en los expedientes del caso de Jerry Conlon, algunas de las carpetas tienen escritos en el lomo. Una de ellas tiene escrito el nombre Crowley. La película que ven los presos en la cárcel es El Padrino, de Francis Ford Coppola, nada menos. Debió pagar una pasta Jim Sheridan por los derechos de la peli dentro de la
serie. Sin duda. Sin duda, sin duda. Y en cuanto a la banda sonora de esta película En el nombre del padre, ¿brilla alguna pieza y algo curioso que quieras comentar de la banda sonora?
Pues mira, la escueta banda sonora, porque es bastante escueta, es corta. La original, sobre todo, fue compuesta por el sudafricano Trevor Jones, que es famoso por partituras como El último mohicano, Máximo riesgo, Dark City o Notting Hill, fíjate tú. Y la completó con varias canciones muy potentes. You Made Me the Thief of Your Heart, de Sidney O'Connor, que está escrita por Bono, por Gavin Friday y por Maurice Sisser. Y luego también incluyó varias canciones no originales, o sea, la anterior que hemos dicho sí que se compuso para la película, pero también mete, por ejemplo, Voodoo Child, Slight Return, de Jimi Hendrix Experience, o luego Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, aunque esta última no se incluyó en el álbum que se publicó por restricciones de licencia. O sea, tenía licencia solo usarla brevemente en la película, pero no para editarla dentro de la banda sonora que se publicó después.
Interesante. Jero, si te parece, ya la semana que viene hay que seguir recordando grandes películas. ¿Cómo se hicieron? ¿Por qué se hicieron? ¿Y en qué condiciones se hicieron? Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo y cuídate.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a gozar de mi recuperada libertad, a ver si me acuerdo cómo se hacía.
Maravilloso. Pues venga, música arriba y a disfrutar de esta banda sonora de En el nombre del padre.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo hablando con los ponedores hoy del sueño. Mira que Ana María nos dice, bueno, ¿qué quieres que te diga? Vea, yo dormir regular. Me despierto varias veces y cada vez más tiempo, pero por suerte os tenemos a vosotros cuando nos desvelamos y así nos amenizáis las noches. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, somos el consuelo, ¿no?, de muchos ponedores, Jesús, sí. Y eso es bueno, al menos tener una opción, ¿no?, de estar escuchando algo entretenido.
No, sí, claro, porque al final, encima de no poder dormirte, el silencio hace que sea todavía peor y se hace más larga la noche. Marcelino Ricos dice, cuando estoy en casa, da igual la hora que sea, es cenar y se me cierran los ojos. Es lo mismo a la hora que cene. Si ceno a las 9, a las 10 me estoy durmiendo. Si es a las 10, pues una hora después. Ya pueden hacer en la tele lo que sea, que me duermo igual. Y como puedo, me voy a la cama. Y me gusta dormirme escuchando la radio. Dice, generalmente escucho o el final de la linterna o ya el partidazo de Juanma Castaño. Y ahí normalmente ya caigo. Cuando abro los ojos, pongo la radio de nuevo y ya estáis vosotros. Y ya os escucho hasta Herrera, que empieza a las 6 y un poco más, y ya me levanto a trabajar. Ese es mi insomnio. Podemos decir que mi truco infalible para dormir es llenarme la tripa. No falla, da igual en verano que en invierno.
Qué bueno, tiene como controlado, ¿no? Que además él, si se quiere meter en la cama a las 11 más o menos, sabe que tiene que cenar, sí, 9:30, 10.
Hace un poco como los osos, ¿no? Para invernar.
Sí, sí. A mí por la noche me ocurre menos, pero a todos nos ocurre la hora tonta esta de la siesta, ¿verdad?
Sí.
Porque cuando comes hay como un momento de... que caes.
Sí, porque parece que a la hora de cenar no pasa tanto, pero a la hora de comer, entre que ya hace calor, estás cansado de toda la mañana por ahí o lo que sea, y comes, es que ya es la puntilla para que digas, mira, soy una bola y quiero aquí dejarme
no
caer.
No lo puedes evitar, ahí lo de la siesta está claro. ¿Qué más dicen los ponedores en Facebook?
Pues Pedro Pablo Andreu dice, buenas noches ponedores, normalmente duermo en tandas. Primero hasta las 3, café y primera tanda de pastillas. De 4 a 6, cope. Segunda tanda de pastillas y dormir hasta las 9. No me afecta el calor. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo Pulpo, Bea y Jesús.
Nos cuenta Fina que tiene muchos problemas para dormir. Dice, me ayudó mucho escuchar el Mindfulness, dice, y verás esta noche, Bea, que este martes me incorporo después de las vacaciones, me va a costar muchísimo pegar ojo, porque además te pones un poco nervioso, ¿no? El día que arrancas de nuevo el trabajo hay como un poquito de nervios, tensión, sí, aunque vayas
que
a hacer
lo que te vas a encontrar,
aunque vayas a hacer lo mismo, no es por nada, pero es como llevo 15 o 20 días de vacaciones. Y ahora me tengo que incorporar.
Primer día de clase, otra vez, ¿no?
Pues sí. Oye, tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006, pero también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Creo que tenemos ahí un mensaje.
Buenas noches, Acaimo de Las Palmas de Gran Canaria. Pues yo, para poder dormir, lo único que necesito es tener sueño. La verdad que yo trabajo de noche y gracias a Dios no tengo ningún problema para poder conciliar el sueño. Saludos, chicos.
Qué maravilla, ese es el gran problema del insomnio. La gente que tiene insomnio no es que no tenga sueño, es que teniendo sueño no es capaz
no
de quedarse
dormida,
no te puedes dormir. Y esa es la pena. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores hasta las 6 de la mañana, son las 3:42.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Y llegamos como cada martes a nuestra sección semanal de tecnología. Lo hacemos hablando con Juan Diego Polo, él es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar de un montón de temas interesantes, por ejemplo, sobre una novedad en TikTok para los cinéfilos. También sobre una web para que la generación Z encuentre empleo. Sobre una forma de grabar lo que escuchamos constantemente y también sobre el uso de ciertos programas en la Casa Blanca. Damos ya las buenas noches a Juan Diego. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con esto que nos contabas de TikTok, que es la función Spotlight de esta red social, y cuál es el objetivo principal.
Se trata de una función que han lanzado especialmente o inicialmente para Estados Unidos y que lo que pretende es mostrar información relacionada con películas y series dentro de los perfiles de los usuarios, de forma que podamos interactuar directamente con ese contenido. Que haya encuestas sobre películas, que haya trailers, que haya incluso enlaces hacia plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, etcétera, y que los usuarios, además de estar viendo el contenido de las personas a las que siguen dentro de dicha red social, pues puedan en cualquier momento acceder pues a algún contenido de alguna película que esté relacionada con lo que publicaron sus fans o sus seguidores o las personas a las que siguen.
¿Cómo se decide, Juan Diego, en este caso, qué vídeos son elegibles para la función Spotlight de TikTok?
Según han comentado, lo que van a hacer es filtrar en función, primero, del número de likes que tenga ese contenido, de los hashtags, de las etiquetas que utilice ese contenido. Lógicamente, si el contenido está relacionado con una película específica, pues no lo tiene muy difícil. Si están hablando de una película X, pues tendrán que poner el contenido de dicha película. Pero van a utilizar varias variables para que tengan en cuenta también las preferencias de los usuarios. Es decir, si yo como usuario de TikTok me gustan las películas de ciencia ficción y estoy viendo un vídeo sobre una araña, pues puede ser que aparezca ahora alguna película de Spider-Man porque está relacionada a la temática. Pero de momento no han dado muchos detalles sobre cómo funcionará el algoritmo a la hora de mostrar contenido relacionado o directamente trailers o películas dentro de la plataforma.
Está bien. Juan Diego, ¿cómo beneficia la función Spotlight a los estudios cinematográficos?
Ellos creen que va a ser una gran idea para acercar este tipo de contenido a los más jóvenes, porque al fin y al cabo TikTok es la red social de momento de preferencia por los más jóvenes, entre 13 y 20 años están prácticamente todos allí, y el hecho de que puedan ver trailers o de que puedan acceder a películas directamente desde su red preferida es una forma realmente original y con buena puntería para alcanzar a alguien de una forma diferente, porque un contenido interactivo es mucho mejor que ver un tráiler directamente en YouTube. Es cierto que los estudios cinematográficos hasta ahora siempre han estado apostando por redes más tradicionales, como Facebook, donde sí que se encuentra mucho contenido de cine, pero es la primera vez que se aproximan de esa forma tan agresiva, por decirlo de alguna manera, a una red enfocada a un público más joven.
Cambiamos ahora, si te parece, de tema, Juan Diego, hablamos de empleo. ¿Por qué es difícil para los jóvenes de la generación Z tomar decisiones sobre su futuro profesional?
Yo creo que siempre que hay una avalancha de información en Internet se generan problemas de diversos tipos. La generación Z lo que está viendo es que cada vez que navegan por las redes o cada vez que ven las noticias, existen tantas noticias negativas sobre el desempleo, sobre la tasa de desempleo, sobre que si los ingenieros ya no encuentran trabajo como antes, que tienes que ser programador sí o sí, que la gente de arte que se despida porque llega la inteligencia artificial, que se despidirá un 80%, se genera una presión constante. Entonces ellos a la hora de decidir ya no deciden, pues mira, me gusta mucho dibujar, voy a hacer algo sobre diseño. No, hay millones de variables que están encima de ellos, que están constantemente leyendo en las redes sociales. Y eso pues al final acaba generando una incertidumbre y una sensación de una ansiedad general que les impide tomar decisiones como se tomaban antes.
¿Cómo puede CareerExplorer.com ayudar a los jóvenes a decidir su futuro profesional?
Es una web que encontré bastante interesante porque muestran muchas preguntas durante casi 30 minutos relacionadas con la personalidad de la persona, del usuario, del chaval en esta cuestión, sobre sus habilidades, sobre las notas que sacan, sobre realmente qué es lo que podría llegar a ser en un futuro. Y al final pues ofrece un informe que le puede ayudar, de alguna manera o no, a tomar decisiones de ese estilo. No es que sea algo innovador, porque hemos visto este tipo de test desde que el Red Espada se la corneta, o sea, yo ya de pequeñito yo hacía test de ese estilo, pero me ha llamado la atención que los informes están realmente bien hechos, las preguntas son más modernas, son más originales, no son del estilo ¿te gusta crear cosas desde cero? Sí, y entonces eres ingeniero, es algo más trabajado. Y aunque hay más plataformas de ese estilo, pues sí que realmente llama la atención que puedan hacer algo así.
¿Qué otros recursos existen para la orientación profesional, además de este portal del que nos hablas?
De test de ese estilo hay desde los tipos típicos test de personalidad que hemos visto en varios lugares. Hay uno muy famoso que existe, MAP, bueno, y 16 Personalities, son dos muy famosos. MAP ofrece un test rápido de unos 15 minutos para ayudar a identificar posibles carreras. Y el otro, que se llama 16 Personalities, se basa en un test famoso, que es el test de Myers-Briggs, que también trata más la personalidad del usuario para intentar asociarla a ciertas profesiones. Pero bueno, no solamente están Career Explorer, MAP, Chess Personality, es decir, en Internet existen muchos test, muchas pruebas que pueden ayudarnos a, uh-huh, a orientarnos en este aspecto.
Y ahora sobre la grabación de audio, ¿qué es Limitless de inteligencia artificial y cómo funciona?
Es una plataforma que está utilizando la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer actas de reuniones o a resumir todo lo que escuchamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la plataforma y la utilizamos en el móvil y nos ponemos a grabar una reunión, pues cuando termine la reunión ya la tenemos con el acta hecha prácticamente. Es algo parecido a lo que podría hacer ChatGPT si lo ponemos encima de la mesa y empezamos a grabar el audio con la propia aplicación de ChatGPT, ¿no?, que también puede hacerlo. Y a partir de ahí, transcribirlo o pedirle con prompts, pues hazme un acta de la reunión, dime quiénes han participado, cosas de ese estilo. Lo que pasa, la novedad, es que Limitless ahí lo que ayuda es un dispositivo que tienen, un pequeño aparato portátil que te puedes poner en el cuello y que graba automáticamente todas las conversaciones que tenemos alrededor. Es decir, no depende del móvil. Podemos grabar hasta 100 horas constantemente con el colgante ese puesto. Entonces vamos a una reunión, simplemente pulsamos con un dedo el colgante, ya se pone a grabar, cuando termine la reunión pulsamos otra vez y ya tenemos el acta hecha. No es obligatorio tener el colgante, podemos utilizar la aplicación móvil, pero colgante realmente es una ayuda bastante interesante para ese tipo de uso.
¿Cuáles son las implicaciones legales de usar esta herramienta en Europa, Juan Diego?
Pues si yo veo a alguien con ese colgante ya me da la sensación de que me están grabando. Y claro, en Europa pues tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley de protección de datos que establece lo que se puede y lo que no se puede grabar. Y que además si se quiere grabar a alguien hay que pedir su consentimiento explícito. Eso significa que antes de usar el Pendant, aunque sea en una reunión, tenemos que decir a todo el mundo, mira, esto es un grabador, que sepáis que voy a empezar a grabar, igual que los grabadores que utilizamos los periodistas. Y que el incumplimiento de esas normativas pues pueden resultar en multas significativas y en problemas legales. Con lo cual, aunque fuera de Europa, este colgante sí que puede utilizarse sin ningún tipo de problema para seguridad. Dicen, yo grabo todo y si después pasa algo, pues lo tengo todo grabado. En Europa no es así.
¿Cómo protege Limitless la privacidad de los datos grabados?
Eso es un tema también importante, y lo dejan muy claro en su página web, diciendo que todo lo que se grabe está protegido en su nube de una forma confidencial, que utilizan cifrado en tanto en tránsito como en reposo. Es decir, que en ningún momento ese audio va a quedar disponible en sus servidores para que alguien pueda analizarlos. Que eso generalmente puede generar un problema bastante serio. Estoy haciendo una reunión confidencial y mi empresa grabándola, y esa grabación se guarda en la nube para que hagan un resumen con la IA, pero ¿será que después un hacker se lleva la grabación y ya tengo todos mis secretos empresariales expuestos? Según ellos no, porque utilizan una tecnología muy especial para ese tema de la privacidad.
Bueno, pues es una buena noticia. Vamos a terminar, si te parece, con la Casa Blanca, porque hay una duda que tenemos. ¿Por qué el software de código abierto es un objetivo atractivo para ciberataques?
El código abierto siempre ha sido muy transparente porque son programas cuyo código están disponibles para que todo el mundo los pueda ver. Y de hecho cualquier persona que los vea puede incluso mejorarlo. Está desarrollado y revisado por comunidades globales. Es decir, yo mismo participo de algunos proyectos de código abierto y cada vez que hay una novedad, pues veo, pues mira, un fulano desde no sé dónde pues ha puesto una línea de código nueva para arreglar un problema. El hecho de que el código esté disponible públicamente es una ventaja, lógicamente, porque permite que se acelere el desarrollo de ese programa. Pero por otro lado, esa misma apertura hace que los atacantes puedan estudiar bien el código y que busquen vulnerabilidades, que es un problema que ya hubo en 2021, que se evidenció una vulnerabilidad que se llamaba Log4j y que afectó a millones de sistemas en todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por un lado lo que es una ventaja, por otro lado es una desventaja. Así que siempre que se trabaja con código abierto hay que tener en cuenta todas las cartas encima de la mesa.
¿Qué medidas está tomando la administración Biden para proteger el software de código abierto en infraestructuras que son críticas?
Hay muchas empresas críticas que están utilizando estos códigos abiertos y entre ellas pues hay pues empresas dedicadas a la energía. Es decir, si alguien hackea un programa que está siendo utilizado por una empresa energética, pues pueden dejar al país o a parte del país sin electricidad. Lo que han creado es crear una oficina específica dentro del Departamento de Seguridad Nacional para estudiar y proteger el uso de este software de código abierto. Lo que van a hacer es trabajar en conjunto con laboratorios nacionales de energía para entender el uso de este software en sectores esenciales y para implementar medidas de seguridad que sean más efectivas. Es decir, que no vuelva a pasar eso de que entre un hacker, analice el código y a partir de ahí entra y la envía parda. El hecho de que tenga esta oficina es importante porque en el momento en que Estados Unidos hace esto, otros países pueden copiar o modificar o realizar de alguna manera una acción semejante y al final tengamos un uso de software de código abierto en todo el mundo, que siempre va a ser más económico que tener software propietario y se espera que también sea más seguro. Pero bueno, habrá que ver cómo lo hacen para ver cómo se va implantando poco a poco.
¿Cómo ha influido la vulnerabilidad del log4j en la seguridad de software de código abierto?
Antes de 2021, lo del código abierto parecía que era muy seguro porque nunca había habido grandes desastres. Entonces, en 2021 hubo aquel tema de la vulnerabilidad del log4j, que dejó claro que es un ecosistema con riesgos importantes, que incluso herramientas comunes y confiables que usa mucha gente pueden tener riesgos si no se gestiona adecuadamente. Y entonces, a partir de ahí, la gente empezó a ponerse las pilas diciendo, ojito, porque tenemos muchos sistemas críticos, ya no solamente el Departamento de Energía, sino otros departamentos que utilizan software de código abierto, y que si nos ha pasado con el log4j, nos puede pasar con otros sistemas. Con lo cual, vamos a poner expertos sobre el tema, vamos a apostar por código abierto, eso sí, no hay duda, pero vamos a hacerlo de forma inteligente, con una gestión de proyectos que tengan dos dedos de frente. Entonces yo creo que es algo como lo de las torres cuando pasó en el 2001, es decir, que hubo un antes y un después porque se dieron cuenta de que había problemas de seguridad. Pues el 2021 pasó lo mismo, pero con el mundo del código abierto.
Pues Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Gracias de verdad, como siempre, por habernos atendido una semana más.
De nada, Bea, un abrazo.
Así hemos llegado a las 3:56 de la mañana. Escuchamos un poquito de música, hay que actualizar la información. Y luego, no te vayas, vamos a seguir poniendo las calles.
Wait.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.